UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Estás escuchando Radio UMH y aquí comienza Despierta UMH. Despierta UMH. Despierta UMH. ¡Despierta UMH! ¡Eh!
Buenos días a todos y a todas aquellas que nos escucháis cada mañana. Un saludo también para aquellos que acabáis de sintonizarnos por primera vez. Yo soy Andrea Reynosa y estás escuchando Despierta UMH, el programa más camberro de la universidad. Al fin volvió la sección Naturaleza Despierta, pero como no podía ser de otra forma, nuestro experto en medio ambiente y naturaleza, Luis Alfonso García Aragonés, también ha vuelto a visitarnos a Radio UMH. Junto a él abordaremos el tema sobre la cumbre del clima, que se celebró hace unas semanas en Madrid. Hablaremos también sobre la crisis del medio ambiente y los peligros que este ocasiona para la vida. De momento, recordamos diales de radio. Nos podéis escuchar a través del 99.5 de la FM en Elche, Alicante y San Juan d'Alacant, en el 101.3 de Orihuela y en el 105.4 de Altea. Con internet a través de radio.umh.es y con las aplicaciones móviles llegamos a todo el mundo. También tenemos redes sociales donde nos encontraréis como @despiertaumh. Reciban un saludo del resto del equipo, de nuestro productor Roberto Prada, de mi compañero Javier Rojas, que hoy además se encuentra al mando del control técnico, y de mis compañeras Marian Vicente y Paula García. Ahora sí que sí, comienza Despierta UMH. Bueno, no sé si sabéis que los animales pueden imitar muchos comportamientos y hacer muchas cosas parecidas a las que también hacemos las personas, e incluso emborracharse. ¿Sabes,
Javi?
Sí, sí. Bueno, buenos días, Luis Alfonso, que no te he dicho nada y estamos aquí en el estudio todos.
¿Cómo es eso de emborracharse, lo de los animales?
Claro, voy a explicarlo porque dicho así suena un poco raro. Bueno, pues lo cierto es que en el verano de 2012, en el noroeste de Inglaterra, se detectó un comportamiento raro en una población de mirlos. Estas aves pues eran incapaces de emprender el vuelo, no podían mantener el equilibrio, se notaba que algo les pasaba. Incluso muchas de ellas se quedaron inmóviles durante horas y al final acabaron muriendo. Ay. Bueno, pues al final, el equipo de veterinarios que se encargó de analizar las causas de este extraño suceso descubrió que estas aves tenían elevadas concentraciones de etanol en su organismo. En las autopsias que practicaron revelaron que en el estómago había bayas de serval. Que esto, las bayas de serval son un fruto que puede ser infectado, como había sido el caso, por una levadura fermentadora de los azúcares de la baya. Lo cual, al final, pues, es como que se produce la fabricación del etanol. En otras palabras, que la levadura había sido la responsable de la borrachera colectiva de los mirlos.
O sea, que no es que bebieran directamente ni de ningún sitio, sino que...
No, claro, no es que dijeran, venga, vámonos de fiesta, vamos a pegarnos una buena merla. Y son nunca... mirlos.
Claro.
Merla.
Nunca se sabe. Oye, pues me parece muy interesante. Lo que no me esperaba yo es que se pudiera dar la posibilidad de que, pues de eso, de que una levadura se fermentara y eso produjera el etanol y eso le llevara a un estado de borrachera o de embriaguez.
Bueno, sabéis que la enebrina se utiliza la baya de los enebros, uh-huh. Se la utilizan precisamente los ingleses y los holandeses para aromatizar la ginebra. O sea, que hay bayas y hay que su propia composición a veces puede tener componentes que en un momento dado...
Claro. Lo que pasa es que pues el peligro que ocasiona esto es que pues los pobres animalitos al final sufrieron una intoxicación.
Empezaron a picar, les gustó.
Claro.
Claro, sí, que al final...
Es como cuando te bebes una copita de vino de este que está tan dulce y dices, ¡uy, qué bueno está! Qué bueno está,
¿no?
Y sigues... Sí, está dulce, sí. Sigues tomando y cuando te levantas de la mesa dices, madre mía, voy un poco mareada.
Voy con una merla. La lástima es que los pobrecitos, alguna parte, como has dicho, de ellos fallecieron. Eso es lo peor.
Claro, sufrieron una intoxicación etílica al final. Claro.
Una cirrosis mirlera.
Una cirrosis mirlera. Pero bueno, los mirlos no han sido los únicos, ya que otro equipo de investigadores, en este caso de la Universidad de California, comprobó también algo sorprendente. ¿Vale? Resulta que el macho de la mosca.
El mosco.
ahoga sus penas sentimentales en alimentos ricos en alcohol.
Anda.
O sea, esto. A lo mejor ya os suena más familiar, más a un comportamiento que pueda hacer el ser humano.
Sí, la verdad.
Bueno, pues resulta que al parecer la clave de este comportamiento radica en una molécula, el neuropéptido F, que se encuentra en el cerebro de las moscas, siendo capaz de modificar su conducta. Digamos que cuando una hembra mosca los rechaza, no quiere mantener relaciones sexuales con la mosca macho, pues es como que el cerebro le produce unos estímulos que le hace de ir a comer cosas dulces, alimentos ricos en fructosa.
Al final es como un poco los alimentos para los seres humanos, los afrodisíacos, ¿no? Algo así parecido, no tiene mucho que ver, pero como que una cosa te lleva a la otra. En este caso al contrario, pero...
Sí, y entonces suelen picar también de bayas de este tipo y es por esto que al final pues sufren una intoxicación etílica. Pero es curioso el comportamiento de que lo hagan coincidiendo justo con el momento en el que una mosca les da el portazo, o sea, no...
Ya, claro.
Les niega así...
La relación. Mosquil.
Bueno, y las moscas tampoco son las únicas que...
Madre mía, se emborracha toda la fauna.
Sí, sí. Las primeras observaciones relacionadas con el consumo etílico de un animal se hicieron en África en el siglo XIX. El investigador francés, Adolphe Delagorre, observó que los elefantes macho desarrollaban un comportamiento agresivo después de alimentarse con las frutas del árbol de la marula, también conocido como el árbol del elefante. Curiosamente, los frutos de este árbol se utilizan también para hacer licor de amarula, que es una bebida etílica que se comercializa alrededor de todo el mundo.
Vaya, vaya.
De eso me sonaba, claro.
Sí, lo que pasa es que el pedo, entre comillas, de una mosca no es lo mismo que el pedo de un elefante.
Hombre.
El follón.
Claro.
Ya ves.
Y bueno, lo curioso es que como estos alimentos les están tan ricos, pues siempre que pueden se escapan a consumir el fruto de la marula. Y claro...
Son listos, la verdad.
Resulta que también lleva algo de composición etílica, por lo tanto al final también se emborrachan, como decimos, como nos pasa a las personas... Pues los animales también. Y nada, no solo los elefantes, sino que también las jirafas, las cebras y los monos adoran esta fruta, la fruta del árbol de la marula. Así que yo creo que tienen que montar unas fiestas en la selva.
Ya te digo
impresionantes.
Que toda la fauna se embriaga.
Sí, sí. Y bueno, pues nada, ahora hablando de cosas que tenemos que hacer las personas, no es emborracharnos, sino que algo que realmente es importante es la donación de sangre. Por eso me gustaría que nuestros oyentes y también nosotros conociéramos cuáles serán los puntos de donación de sangre en la provincia de Alicante para el día de hoy.
Los equipos de donación de sangre estarán situados hoy jueves 23 de enero en los siguientes puntos de la provincia. Elche, en el Hospital General de 10 y media a 2 de la tarde y en el Centro de Salud Doctor Sapena de 4 y media a 8 y media de la noche. San Juan de Alacant, en el Centro de Transfusiones de 8 y media a 2 de la tarde. Alicante, en la Sala de Donaciones del Hospital General de 8 y media a 9 de la noche. Y Orihuela, en el Centro de Salud El Rabaloche de 5 a 8 y media de la noche. Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
Despierta UMH aboga por el salseo youtuber.
Naturaleza despierta, el spin-off floral y colorido de verde ocre amarillo.
Como comentaba al inicio del programa, hoy contaremos en nuestro estudio con la visita de nuestro experto favorito en naturaleza, Luis Alfonso García Aragonés, que es técnico de senderos en la Federación Española y también coordinador del programa de senderismo de la Diputación de Alicante. En este programa hablaremos sobre la cumbre del clima que se celebró en Madrid el pasado mes de diciembre. Bueno, Luis Alfonso, ¿qué tal estás?
Muy bien.
Después de tanto tiempo sin venir al Despierta. Sí.
Pues encantado de venir y bueno, os voy a hablar de, vamos a hablar de un tema que nos ha preocupado a todos, nos ha preocupado mucho, que es la cumbre medioambiental de Madrid del 2019, la COP25. Y bueno, antes de seguir, porque el otro día me preguntaron en otro programa, ¿qué es esto de la COP25? ¿Qué significa? Bueno, pues es la reunión número 25 de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la ONU de Cambio Climático. En fin, un poco de follón. Y por eso el acrónimo es COP25, que esta vez tenía algo fundamental, una idea clave, que era reforzar el Acuerdo de París del 2015, la anterior cumbre. Y también haceros una pequeña aclaración de qué es una COP. Porque hablamos de la COP y todo esto.
Claro.
Y la COP son reuniones internacionales que reúnen anualmente a los líderes mundiales con el objetivo de tomar las decisiones necesarias para cumplir con los compromisos de reducción de emisiones, eso es muy necesario para frenar la crisis climática que vivimos. Eso es una COP. Y dicho esto, os voy a comentar cuáles han sido las COP, ¿no?, las cumbres medioambientales más famosas que hemos tenido a lo largo desde que esto empezó, que fue en Río de Janeiro, que os sonará, en 1992, que fue la primera. De ahí se arranca el compromiso por el medio ambiente. Luego vino el famoso protocolo de Kioto en 1997, luego vino la de Copenhague en el 2009, Varsovia en el 2013, París en el 2015 y esta última de Madrid, 2019.
Y bueno, Luis Alfonso, yo te quería preguntar un poquito para saber si todas estas cumbres han servido para algo. La pregunta es un poco directa, pero es así.
No, es que tenemos que... La pregunta viene muy bien, muy bien, muy bien, porque esa es la realidad. ¿Nos interesa realmente todo esto? Esa es la pregunta.
Claro.
Vamos a ver, yo ya llevo en esto algún tiempo. Y bueno, el tema de las cumbres anteriores, hay un problema claro y evidente, que es la actitud de quien tiene que tomar las medidas. Y si no hay una actitud clara, esto no funciona.
No vale para nada.
Entonces, es como estamos, en que no vale para nada. Esto va cada vez a peor. Y no es una cuestión de, es que eres negativo, es que... No, es que los hechos, desgraciadamente, nos lo están diciendo. Acabamos de pasar hace dos días el ciclón, yo diría que es el ciclón Gloria, aquí en el Mediterráneo. Hemos visto lo que ha pasado, ¿no? Llevamos cuatro en el último año. Cuatro gotas frías en diferentes épocas del año. Algo está cambiando. Entonces estas cumbres debían de valer, ahí viene tu pregunta o la respuesta,
sí,
para que todo esto tomáramos medidas, pero desgraciadamente, como estamos viendo, o se toman de una manera totalmente... Mira, hay una cosa que está clara. Cuando se hace una cumbre de este estilo y no aparecen en ella los dos países más contaminantes del planeta, que son China y Estados Unidos, y si aparte de eso... Los países que os voy a citar ahora, la India, Japón, Rusia, Arabia Saudí, Alemania y Francia, están, pero como si no estuvieran. Y si aparte de eso, un país clave para la existencia normal del medio ambiente en nuestro planeta, que es Brasil, tenemos un presidente, el que hay ahí ahora, que está deforestando la Amazonia. ¿Pensáis que esa cumbre va a algún lado?
Pues no,
va a ser
no puede
que no.
ser.
Va a ser
claro.
que no.
Claro.
Esa es la respuesta.
Al final,
clara.
A lo mejor, se habrán, o sea, será un algo más para aparentar que apoyamos el medio ambiente, que queremos salvarlo, pero a la hora de la verdad
efectivamente
no hacemos nada.
Pero esta cumbre, ¿por qué fracasa? Fracasa ya desde que el presidente de los Estados Unidos, un poco antes o unos meses antes, anuncia que se sale del Acuerdo de París. Que ya entonces, con el anterior presidente, entraron con calzador, pero entraron.
Sí.
Claro. Y Luis Alfonso, hablamos del Acuerdo de París del 2015, pero ¿qué significa este acuerdo?
Vale, ese acuerdo, ¿qué es lo que se pretendía? El problema de la temperatura. Muchas veces cuando hablamos que sube medio grado, que sube un grado, creemos que eso no es nada. Eso es muchísimo. Muchísimo. El Acuerdo de París pretendía que el aumento de la temperatura media mundial se quedara por debajo de los 2 grados y hacer esfuerzos para que no se superara el grado y medio.
¿Y pero, 5 años después, cuánto ha subido?
Claro, el problema está en que, como suele pasar con estas cosas, la tostada siempre cae del lado de la mantequilla.
Claro.
Entonces, el cambio climático avanza más rápidamente de lo que se esperaba. Según los últimos estudios, porque es que esto avanza rapidísimo, si seguimos con este nivel de dióxido de carbono en la atmósfera, a final de siglo subirá más de 3 grados, o sea, más del doble de lo que se pretende. Y eso será irreversible. Bueno, yo soy de los que opino que esto ya es irreversible.
Ya lo está haciendo.
Entonces, ¿qué ocurre? Se pretendía regular todo esto, pero ya sabéis que desgraciadamente no se ha conseguido nada. Porque ¿cuál es el acuerdo, no? O sea, ¿qué es lo que han firmado?
¿Qué extraemos, claro, de esa bueno, gran reunión que se extrae?
Además, sabéis que esto se alargó porque se intentaba llegar a un acuerdo como fuera, se alargó más en el tiempo y demás. Y al final, lo único que se ha firmado es un compromiso, que eso de los compromisos son palabras que se las lleva el viento,
sí.
Para donde se pide más ambición en el recorte de emisiones. ¿Eso qué significa? Más ambición. ¿Eso cómo se mide?
Que eso, claro. Eso
es que es medio grado, un grado, más ambición. O sea, es realmente. Bueno, además, el acuerdo es tan sumamente pírrico y tan malo que alguien tan poco sospechoso de ser un extremista medioambiental como el secretario general de las Naciones Unidas, que es el portugués Antonio Gutiérrez, este expresó su desacuerdo por los escasísimos resultados de la COP25. Entonces, si todos estamos de acuerdo en que esto ha sido un fracaso, ¿a dónde vamos?
Claro. Esa es la gran pregunta, porque si celebramos este tipo de cumbres, nos gastamos el dinero que nos gastamos en todo eso, los recursos, y lo movemos todo hacia allá, como fue a Madrid en diciembre, y luego de ahí no se extrae ningún resultado fructífero y solo se sacan pequeños parches que no van a solucionar el problema, sino que lo van a tapar para que la población esté callada, como se suele decir, con pan y circo, y salga otra cosa y nos olvidemos de Greta y del cambio climático y de todo lo que lo rodea.
Además, mira, pensar que los lobbies energéticos son súper, 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 súper poderosos. Emplean millones y millones de dólares y millones de euros para desacreditar el cambio climático, para comprar, porque esto hay que decirlo como es, para comprar radios, televisiones, periodistas, científicos, más esto está demostrado, no estoy inventando nada.
Claro.
Yo, volviendo a tu pregunta, después de lo que nos gastamos, ¿no? Yo por lo menos, esto se ha movido un poco, la gente se ha movido un poco, espero que no sea una moda. Esto se ha movido a nivel mundial, la gente se lo ha tomado un poquito más en serio. Bueno,
las redes sociales también han hecho mucho.
Mucho. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, por lo menos se han movido conciencias, ¿no? Pero desde el punto de vista práctico, estamos como estábamos, o sea, vamos a peor.
Yo te quería preguntar también, porque hace unos años, tú lo recordarás seguramente mejor que nosotros, la capa de ozono, el agujero de la capa de ozono, también parecía algo irreversible y si no me equivoco, corrígeme, se está disminuyendo el agujero de la...
Bien,
o sea, que al final se ha podido hacer un cambio. ¿Crees que se puede conseguir
claro,
algo?
Claro, pero ¿por qué? Porque se tomaron una serie de medidas, ¿os acordáis de los desodorantes, de los sprays y de todo eso?
Sí.
Se tomaron una serie de medidas que bueno, ahí se demuestra precisamente de que cuando se toman medidas se pueden arreglar las cosas.
Claro.
O por lo menos, de alguna manera, parar para, vamos a ver, nadie discute, porque eso es indiscutible, que la Tierra se transforma, si todo eso está clarísimo, y las glaciaciones, y los, eso la historia no lo demuestra. Pero ¿qué ocurre? Que eso es en millones de años, no en los últimos 200 años lo que está ocurriendo. Vamos claro. a ver, como os decía antes, el episodio que hemos tenido de Gloria. Nunca hemos tenido aquí en el Mediterráneo, hemos tenido en el último año cuatro episodios de gota fría en el Mediterráneo. Tuvimos en abril en la Marina Alta y en el sur de Valencia, luego nos vino la Dana en septiembre en Murcia y en Alicante y la Comunidad Valenciana, en octubre se centralizó la tercera en Cataluña y ahora la acabamos de tener nosotros. O sea, tenemos que tener claro de que el clima y nuestro clima mediterráneo cada vez va a ser, digamos, menos bonito.
Y las consecuencias que eso genera.
Claro.
Que no es solo que caiga lluvia, que haga mucho viento, sino que rompe, destroza y...
Efectivamente. Entonces, yo creo que el problema lo tenemos ahí y debemos de ser conscientes todos de que tenemos que hacer algo y exigir a nuestros gobernantes que
hagan algo. Legislación. Legislación y no discursos.
Mira, yo te digo una cosa. Legislación, yo creo que lo que había que hacer es cumplir lo que tenemos.
Lo que hay.
O sea, tenemos mucha legislación. Lo que tenemos que hacer es cumplir lo que hay. Y el que contamina, que pague. Y vamos a ver, hablando de la Dana, si es que están sacando todavía, han sacado los servicios de Seprona a nivel nacional desde la Dana, desde septiembre, se han, digamos, sacado a la luz 1.400 pozos ilegales más.
Sí.
O sea, es que esto es así de sencillo. Entonces, si se vigila y se cuida y hay voluntad política y administrativa de hacerlo, claro que se puede. Yo estoy convencido.
Y ciudadana también,
claro,
hace falta.
Claro, claro, claro. No mirar para otro lado.
Claro. Que también muchas veces decimos, nos justificamos de forma que al final decimos, bueno, pues es que yo no puedo hacer nada como ciudadano.
Claro, claro.
Que lo hagan los políticos. Pero también podemos manifestarnos.
Exacto.
Y expresar nuestra opinión y poner nuestro granito de arena.
Efectivamente.
Y que al final que los políticos no serán más que un 5, un 10%, y el 90% restante somos nosotros, las personas hombre, de pie de calle. Entonces...
Hace poco lo estábamos hablando un grupo de técnicos de senderos y de amigos de la naturaleza, de que nos congratulábamos en principio, y con esto no quiero dar ningún tipo de opinión política, no quiero que se me malinterprete, pero es la primera vez que el gobierno de España pone el medio ambiente en un rango más alto. Por primera vez tenemos una vicepresidencia que por lo menos, antes esto no se tenía. ¿Qué va a pasar? No lo sé, el tiempo no lo va a decir. Pero parece ser, yo espero que, como decía antes, no sea una moda, que esto sirva para que se implementen las medidas correctas en el tema del medio ambiente y digamos que vayamos en la dirección correcta. Y bueno, vamos a ver qué pasa, pero yo creo que es un buen comienzo, ¿no? De que nunca España ha tenido ese rango, el medio ambiente, ese rango, que además ha sido siempre moneda de cambio en muchos sitios. Bueno, pues tú te quedas con el medio ambiente y yo me quedo con el interior, ¿no? En los pactos sí. políticos. Pero bueno, esta vez parece que es diferente. Bueno, vamos a ver.
Y además, en otra de las vicepresidencias, la Agenda 2030, ¿no?
También... Correcto, correcto, correcto. Otra de las... no sé, son síntomas de que es posible, claro, luego todo esto hay que llevarlo a la práctica. Pero bueno, de no tenerlo, a empezar por ello, es un buen síntoma.
Por lo menos visibilizarlo.
Sí,
que
sí,
comience
sí, sí,
la sí, gente sí. A saber un poquito más de lo que es y de lo que se trata y que se empiecen a tomar buenas medidas.
Efectivamente.
Eso es lo importante, eso es lo fundamental.
Yo os quería, si me da tiempo,
sí.
deciros cuatro cosas, porque tampoco es llenarla. Yo soy bastante didáctico y sencillo, quiero que todo el mundo lo entienda. Os quiero dar cuatro datos, bueno, a vosotros, a todos los oyentes, sobre el plástico. Porque hablamos mucho de plástico y demás. Por ejemplo, cada minuto se usan aproximadamente 1 millón de bolsas de plástico. Cada minuto. El 40% del plástico, es decir, casi la mitad, que se usa para envases, ya no se vuelve a usar para nada más. Directamente a tirarlo. Menos del 5% de las bolsas de plástico son recicladas cada año. O sea, una cantidad ridícula.
Ínfima, sí.
Y por último, el último dato, Los animales, ya sabemos, hay muchos estudios y muchas evidencias de que consumen plástico y están
y alcohol.
Y provocan que cada vez haya más especies en peligro de extinción. Sus cuerpos no están adaptados, sus estómagos no están adaptados y demás.
Claro.
Pero es que, ¿qué ocurre? Que el propio ser humano nos estamos contaminando porque nos alimentamos de los animales que lo han comido, sobre todo en el tema del pescado, de la pesca. Uh-huh. Cada vez que nos comemos un atún, una caballa o una merluza,
viene ya. Claro, es la cadena alimenticia, claro. Al final.
Al final es un círculo y lo que nosotros estamos dando lo estamos recibiendo por otro lado.
Y también a colación de esto, el mar es muy listo. Ayer veía yo unas imágenes de Torrevieja, de la costa de Torrevieja, en la que las olas habían devuelto al paseo marítimo botellas, bolsas, una cantidad de plásticos que al final el mar es sabio y dice, todo esto que me habéis tirado, para vosotros, que no me pertenece.
Hay un refrán muy antiguo que se decía, se dice en muchas zonas de la península, que es cuando se empezó a construir tanto y se empezaban a hacer bancales para meter muchos cítricos y demás, y había un agricultor que estaba haciendo bancal, comiéndose la montaña, comiéndose el barranco, y llegaba un viejecito con su gallate y le dice, cuando llegue el agua, la naturaleza vendrá con su escritura y te quitará el sitio. Voy a eso.
Claro, totalmente.
Es que es así.
Las construcciones en primera línea de playa. Claro. Si es que serían innumerables.
Si es que nos lo estamos buscando nosotros.
Es que esto es así.
Son innumerables los ejemplos que se pueden dar de que nos estamos metiendo en un territorio
no
que no nos pertenece.
Sí. Y claro. Luis Alfonso, así para concluir, sí. ¿Algún consejo que nosotros como ciudadanos podemos llevar a cabo?
Sí, fundamentalmente reciclar.
Que no es una tontería, aunque...
Reciclar es muy importante y reducir el consumo. Es que, aquí ya no hay soluciones mágicas. Tenemos que ser conscientes de que como nosotros no pongamos de nuestra parte mucho, lo vamos a pasar mal. Yo iría, de lo que te he dicho, fundamentalmente empezaría por reducir el consumo.
Por reducir el consumo y reciclar.
Y sobre todo... Eso, reducir el consumo, le quiero hacer especial hincapié ahí, porque es que, por el dato que comentabas de que apenas se vuelven a reutilizar las cosas también, vamos a gastar un poquito menos, que nos estamos metiendo desde hace ya unos años de cabeza al consumismo. Sí. No es necesario comprar tanto porque tenemos lo que necesitamos, sí. No hace falta comprarlo. Con esto también es un poco un alegato a descender el consumo y a que las cosas que compramos pueden tener un segundo, un tercer y un cuarto uso.
Efectivamente, ese es el final de la cuestión sería ese, ¿no? Concienciarnos de eso y llevarlo a cabo. Y además, aparte de llevarlo a cabo, decírselo a nuestros hijos, a nuestros amigos, a todo el mundo. Yo, cada vez que salgo con la gente al monte, muy habitualmente, soy muy paliza con esto. Reconozco que soy paliza, pero es que hay que ser paliza.
Claro. Hay que ser así para concienciar y para que la gente le entre en la cabeza.
Efectivamente.
Bueno, chicos, pues con este intento de concienciación, que esperemos que llegue a muchísima gente, terminamos el programa de hoy. Muchísimas gracias, Luis Alfonso, por haber estado aquí. Y seguimos en Radio UMH.
Despierta UMH, el mejor programa de Radio UMH. El superprograma, el programón, el maravilloso programa. Por favor, dejad de apuntarme.
Como todas las cosas buenas, Despierta UMH llega a su fin por hoy. Gracias a todos y a todas por escucharnos cada mañana y recordar, como siempre, que podáis también seguirnos por redes sociales. Nosotros nos quedamos aquí, pero Radio UMH sigue. Yo soy Andrea Reynosa y ha sido un placer presentar este programa.
Las drogas con los versos. Lo mejor del sol, el brillo de la luna. Es tu corazón en medio del mar, te sientes como en un desierto. Primavera, ven y cúrame el invierno. Loco trovador, es tu canción desnuda. solo corazón. Hoy me quedo en casa, lo de afuera no me interesa. Ya saldré a dar una vuelta otro día que no llueva. ¿Cuántas flores para?
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.